quiero vivir en paz. Yo...
No me cuelgue, por favor, para atenderle. Nos atiende el constitucionalista, exministro Jaime Castro. Su opinión también es muy valiosa para ilustrar a los oyentes de lo que hay en este acuerdo. Doctor Castro, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buen día, Julio. Para usted, sus compañeros de trabajo y la audiencia de la W.
Doctor Castro, ¿cuál es su opinión sobre el anuncio que ha hecho el gobierno ahora ratificado por las FARC desde La Habana?
La última decisión de La Habana tiene serias y graves repercusiones para el ordenamiento jurídico, político e institucional del país, inclusive para la supervivencia misma del Estado. Porque, ¿qué fue lo que decidieron ayer en La Habana? Decidieron que el acuerdo final que se suscriba por los negociadores del gobierno y de las FARC hará parte de la Constitución. Y ocurre que ese acuerdo final no se conoce todavía. No lo conocen quienes lo van a suscribir. Lo están acordando, lo están conviniendo, lo están negociando. No lo conocen los parlamentarios, que seguramente van a decir, ese acuerdo final se incorpora a la Constitución, con el mismo valor de lo que hoy es la Constitución colombiana. Es un documento inexistente, y a algo que nadie conoce se le dice hace parte de la Constitución. Eso es un cheque en blanco, más que un cheque en blanco, es un salto al vacío. Es un salto al vacío sin malla de seguridad para nadie. Porque ¿qué va a contener ese acuerdo final y cuáles son sus alcances? Nadie lo sabe. En segundo lugar, Julio, sí, esa decisión se está tomando hoy para el documento que se acuerde con las FARC, por las mismas razones, con base en los mismos motivos, dentro de 8 días, 8 meses o 2 años, hay que darle el mismo valor al documento que se suscriba con el ELN. Igualmente, al documento que se suscriba, por decir algo, con las autodefensas gaitanistas que ya hicieron su aparición como grupo armado y que están pidiendo un escenario de negociación. Y más tarde, puede ocurrir que haya unas personas que digan, perdón, yo quiero incorporar a la Constitución tales temas, montemos un grupo armado, digamos una negociación y firmemos un acuerdo especial. Esto me parece más grave que un golpe de Estado. Porque cuando hay un golpe de Estado, unos militares o unos civiles sacan a la fuerza al gobernante de turno, lo expulsan del país o lo meten a la cárcel, y ellos ilegítimamente empiezan a ejercer el poder, pero bueno, el poder dentro de un Estado, dentro de una organización pública conocida. Aquí el Estado es uno, hoy el que se acuerde con la FARC puede ser otro Estado, el que se acuerde con el ELN igualmente otro Estado. En fin, esto es un salto al vacío. Hay una frase que se le atribuyen algunas a don Marco Fidel Suárez y otros a don Miguel Antonio Caro, cuando ocurrían estos temas en época de ellos, de que incorporaban al ordenamiento jurídico alguna cosa muy herética, muy peligrosa, decían, el guardián del manicomio se contagió de locura. Por Dios, ¿dónde están las explicaciones del gobierno válidas frente a la opinión pública?
Pero doctor Castro, permítame, yo le pregunto, y es lo siguiente, porque quienes responden a esas críticas que como usted hacen otros, que aquí se está atentando contra la Constitución y el ordenamiento jurídico de nuestro país, mencionan que al final esto va a tener que tener un control constitucional en la Corte. Y la Corte, si encuentra que hubo algún salto a la normatividad en el Congreso y en el procedimiento, pues definitivamente lo declarará inexequible, ¿no cree usted?
De acuerdo. Eso, a ver, Camila, ocurre que los negociadores de La Habana están haciendo las veces de asamblea constituyente. Las FARC pedían una asamblea constituyente. Hoy seguramente ya no la piden, porque dicen, ¿para qué? Si esta mesa de negociaciones hace las veces de constituyente. Entonces, redactaron con comillas el artículo que el gobierno se comprometió a llevar al Congreso de la República. Dice, y le señalan fecha. Antes del 18 de mayo, antes del próximo miércoles, tienen que presentar al Congreso este artículo, comillas, ta, 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 y cierran comillas. Están redactando ahí el texto de lo que debe, a juicio de ellos, aprobar el Congreso. Luego, el Congreso lo tiene que aprobar de acuerdo con un procedimiento muy especial, con unas mayorías reducidas, sin derecho a introducirle modificaciones. Camila, en cualquier Estado de Derecho que respete elementales principios democráticos, las reformas a la Constitución, la expedición de una simple ley, exige controversia, exige publicidad. Aquí no sabemos qué va a hacer, pero, no sabemos pero, qué va a ocurrir.
Doctor Castro,
¿sobre insistiendo... qué se va a pronunciar la Corte Constitucional? ¿Sobre qué se va a pronunciar la Corte Constitucional? Sobre este articulito. Sobre este articulito. Bueno, si consideran que ese es el control suficiente, pues bueno, es su punto de vista, pero yo estoy expresando el mío.
No, claro, doctor Castro, pero siguiendo lo que en esa misma, toda esta argumentación que usted nos está dando, que sin duda va a ser parte del debate, no va a tener precisamente primero en esa Corte Constitucional un filtro y una decisión de constitucionalidad, y después además, como se insiste en que lo que se acuerde va a ser votado por los colombianos, no es esa, en últimas, la voluntad popular la que se va a expresar si sí o si no a esto que sin duda genera controversia.
Félix, usted habla de la voluntad popular. El gobierno dijo no se negociará nada que no sea aprobado por el pueblo colombiano. Y el gobierno ha tenido 4 o 5 posiciones sobre el tema. Dijo, en primer lugar, para que el pueblo se pronuncie válidamente, se convocará un referendo. Y ojo, cambiaron la ley de referendos para que ese referendo de la llamada paz se pudiera votar el mismo día que se elegía o congresistas o presidente de la República o alcaldes o gobernadores. Después de que aprobaron esa ley, el señor presidente de la República dijo, el referendo es un suicidio político. Entonces, abandonó el tema del referendo. Se pasó el gobierno al tema del plebiscito, que está sobre la mesa. Cambiaron igualmente la ley de plebiscitos para castigar el umbral, para decir que el plebiscito por la puerta de atrás era un referendo. Eso lo aprobó el Congreso. Está para revisión de la Corte Constitucional. Nos habían dicho que el plebiscito se votaría en el mes de mayo o junio. Ya aplazaron, ya dijeron que en septiembre. Y a raíz de esta última decisión van a decir, no, ya no hay plebiscito. Segundo paso. Tercer paso. Están tramitando en el Congreso.
Pero permítame en ese punto.
Reforma constitucional.
Doctor Castro, ¿por qué dice usted que a partir de esta decisión no habrá plebiscito?
Yo creo que ya es innecesario. Bueno, primero yo creo que el plebiscito no se va a votar de todas maneras, por múltiples razones, pero es completamente innecesario a raíz de lo que decidieron ayer, creo yo. Pero bueno, a lo mejor también van a decir que se vote. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el pueblo en plebiscito decía una cosa, pero al Congreso ya le pusieron término para que decía una cosa contraria. En fin, es difícil de entender, Félix. Entonces, tercer camino, el Congreso. Están tramitando una reforma constitucional para darle facultades extraordinarias al presidente de la República, legislación express, legislación fast track, para que el presidente convierta en ley el acuerdo final que se suscriba. Y ahora nos salen con esta última sorpresa del día de ayer, difícil de entender, ¿verdad? Pero bueno, habrá quienes consideren que eso es lo que debe hacerse y tal cosa, y a lo mejor lo harán, pero estamos, como señalé hace un momento, atentando de manera seria y grave contra el ordenamiento jurídico, político, institucional del país. Será la primera vez que decimos, hace parte de la Constitución un documento inexistente. Puede tener 100 Castro, páginas, 300 páginas, 500 páginas, pero ya quedó en la Constitución.
Doctor Castro, quiero insistirle en algo, porque obviamente esta discusión es muy compleja y se alimentará en los próximos días, pero lo que no acabo de entender es por qué usted nos dice que lo que se ha presentado llevaría a que no haya plebiscito, porque en últimas el argumento de que serán los colombianos los que aprueben o no lo que se acuerde en La Habana me parece que es un aspecto importante de toda esta discusión. ¿Por qué cree usted, y eso no se lo acabo de entender y por eso le pido que me lo explique, que lo que se ha acordado, lo que nos han anunciado lleva a que ese plebiscito sea innecesario o simplemente se elimine?
Feliz, un plebiscito por definición es un acto político. A través de un plebiscito usted como ciudadano respalda al gobierno o lo censura. Es un voto de confianza al gobierno o de censura. Un plebiscito no tiene efectos jurídicos. Usted en el plebiscito, en caso de que se llegase a votar, que yo creo que no se va a votar, entre otras cosas, paréntesis, ¿sabe cuánto vale el plebiscito? Ya lo dijo la revisoría, 400,000 millones de pesos. Eso nos va a costar a los colombianos el plebiscito. En el plebiscito usted va a decir, como ciudadano, o yo, vamos a decir, estamos de acuerdo con lo que hace Santos, punto. O estamos en desacuerdo. Entonces, si llega a decir, estamos de acuerdo, bueno, sí, estamos de acuerdo con lo que hizo Santos, con lo que aprobó el Congreso de la República. Y luego, si el plebiscito lo llega a perder el gobierno, por A, B o C razones, porque la gente se pronuncia sobre la gestión Santos, porque la gente se pronuncia sobre la reforma tributaria que está tramitando en ese momento el Congreso. Si la votación es negativa, dice, no estoy de acuerdo, pero ya lo hicieron, ya hay reforma constitucional. Entonces, ¿qué? El Congreso va a derogar lo que acaba de aprobar, por Dios. Esto sí es un galimatías que no entiende nadie. Es un verdadero laberinto. ¿Dónde está la salida? No se ve fácilmente.
Doctor Jaime Castro, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio, y muy buen día.
Buen día. Hernando Yepes, ex magistrado, nos atiende ahora para el mismo tema. Doctor Yepes, buenos días. ¿Y cuál es su opinión sobre este debate tan interesante?
Muy buenos días. Gracias por la llamada y la oportunidad de opinar sobre el tema. No, realmente es un motivo de confusión. Es más, son más las inquietudes que surgen que las respuestas que da el acuerdo de ayer, o el documento de ayer. Quedan por precisar muchos de sus aspectos, porque tal como está presentado, tal como está estructurado hasta el momento actual, no parece que condujera ni a los resultados que se espera, ni desde luego a una posible compatibilización con el sistema jurídico que nos rige. Yo creo que aquí hay una nueva manifestación de esa confusión del gobierno que se ha demostrado a lo largo de todo este proceso acerca de cómo es su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano. Hemos recorrido todas las gamas de posibilidades. Los señores de La Habana, en primer lugar, nos han mostrado toda su dificultad de asimilar las instituciones que nos rigen y compatibilizarlas con lo que pretenden pactar. Y lo han hecho pues expresando primero que se apruebe de una manera, que se valide de una manera, que se valide de otra, que se valide de otra, hasta finalizar en la fórmula que ya parece evaporada del plebiscito. Ahora esta nueva posibilidad, pues lo que añade son más incertidumbres y sobre todo la sospecha de que lo que se pretende, el famoso blindaje a los acuerdos, no va a poder conseguirse. sino que por el contrario queda más comprometido con la vía que ahora está adoptando.
Doctor Yepes, como siempre ha sido usted muy amable con la W por sus interesantes análisis. Le deseo un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, adiós.
Félix, quedó un poquito confundido por algo que dijo el doctor Castro. Sí, bueno, más confundido. Pero el doctor Castro dice, ¿para qué plebiscito? Si es que esto ya queda en la Constitución y no se puede quitar. Pero a la vez, Roy Barreras decía, no, es que esto no entra a la Constitución hasta que no haya plebiscito, hasta que la gente no vote que está de acuerdo o no está de acuerdo. Si gana el no, no queda en la Constitución. Pero el tema es el tiempo.
Correcto.
En el Congreso van rodando las sesiones y van rodando las votaciones, y una vez que quede en la Constitución, yo no sé si hay el mecanismo para decir, este punto queda en stand-by hasta el plebiscito. ¿Valdrá la pena los 400.000 millones de pesos?
A mí, primero, lo de la plata sí me parece un argumento menor. O sea, uno que un plebiscito donde se pueda determinar si se acuerda un proceso de paz, si se refrenda un proceso de paz por un tema de dinero, o sea, la democracia vale plata. Y eso, ese tema, el tema de la plata, pues, de que valga el referendo, no me parece tan trascendental. Lo otro sí, porque nos metemos un poco en el juego del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? ¿Lo uno o lo otro? Si aparece ya en la Constitución, ¿se puede después decir que no a través de una refrendación popular? Me parece que es uno de los puntos neurálgicos y que es, en últimas, la trampa en la que se metió el gobierno desde el día uno. Porque así como hay muchos expertos, el mismo doctor Castro lo reconocía, que han considerado que esa refrendación popular en lo que tiene que ver un proceso de paz no es necesaria, el gobierno sigue en esa trampa que el mismo gobierno se tendió. Que se tendió en el día uno del proceso, del comienzo de este proceso. Si esto no estuviera en discusión desde el comienzo, pues no estaríamos en este debate, pero sí. Ahora es, ¿qué es primero, el huevo de la entrada a la Constitución o la gallina de la refrendación, o lo uno o lo otro? ¿Qué es lo primero? Me parece que va a ser un punto neurálgico de todo este debate, que como hemos escuchado es muy complejo, y que siempre, como en estas cosas, hay interpretaciones de orden jurídico para un lado y para el otro.
Pero además, Félix, aparte del tema de si ya está incorporado o no a la Constitución, si el plebiscito gana el no, el gobierno ya va a haber depositado un acuerdo final en el Consejo Federal Suizo como acuerdo especial, y ya va a haber hecho una declaración ante las Naciones Unidas comprometiéndose a cumplirlo. Entonces, pues, se retracta esta declaración, dice, ah, no, sí. Ya no.
Por eso es que el procurador dice que no es cierto y que miente el presidente al decir que la ciudadanía va a poder tener injerencia en lo acordado. Eso que usted está diciendo.
Es la trampa que el gobierno se tendió él mismo desde el día uno, cuando utilizó ese argumento que muchos analistas, incluso de personas como el doctor Castro, que no está a favor de lo que se está haciendo en el proceso, considera que es innecesario, como lo dijo también en su momento el doctor Gómez Méndez, que decía que ese tipo de refrendación popular a la orden de avalar un proceso
fiscal,
de paz no era necesario.
Montealegre.
Totalmente. Por ejemplo, es tan particular que en ese punto el doctor Montealegre y el doctor Gómez Méndez tienen un punto de encuentro, y sabemos lo que las visiones tan diferentes que tienen ellos dos. Es la manera como el gobierno se tendió una trampa de la que no ha podido salir desde el día uno.
Y Julio, una pregunta también clave es, esto ya elevado a acuerdo especial según el TIH, entonces le frena y le cierra la puerta a la Corte Penal Internacional para poderse pronunciar si encuentra que hubo o no hubo impunidad.
¿Usted pretende que yo le responda esa pregunta?
Válida. No, pero es que es una pregunta muy válida. Siempre hemos hablado de que la Corte Penal Internacional tenía que dar al final tiene que pronunciarse sobre esto, pero si esto ya es parte del derecho internacional.
¿Quién responde esa pregunta, Alberto? ¿El doctor Nieto, Rafael Nieto, un internacionalista, no?
No, el doctor Uprimi la ha comentado muchísimo en su columna. El rector de la Universidad Externado de Derecho también, del Externado de Colombia. Hay unas opiniones enfrentadas, pero lo que ha dicho el doctor Uprimi, por ejemplo, es que el plebiscito como una manifestación política, si bien no tiene la fuerza jurídica que quisieran los que lo defienden, sí tiene un aval que le da fuerza al proceso y que por eso lo consideran válido. Hay otras personas, como el Centro Democrático, que todo el tiempo ha estado en contra del mecanismo.
Pero, Valeria, lo que sí le puedo decir es que los acuerdos especiales no son refrendables ni revisables, Valeria.
Pero además, justamente, Julio, cuando trato, porque los acuerdos especiales del artículo 3 común hablan de regular la guerra y de cumplir el derecho internacional humanitario, que son derechos humanos en la guerra. Es, uno no puede refrendar derechos humanos, porque es que no todo se refrenda, no todo va a votación popular, y eso es que lo tiene que entender el país. Hay temas, y cuando se habla de derechos humanos, que es que la opinión o la mayoría no importa, son derechos humanos. Entonces, aquí estamos, si lo vamos a meter vía acuerdo especial que regula el DIH, pues es un poco absurdo que lo pongamos vía refrendación popular, porque es que los derechos humanos no deben someterse al querer del pueblo, son inalienables a las personas y a los países y a los individuos.
Alberto, yo necesito un experto. Valeria está...
Pero es que no es lo que se va a pedir. No, se va a ratificar derechos humanos, no, eso no es para
pero,
eso.
Pero es que es la única forma de argumentar que es parte del acuerdo especial. Pues es que si uno se lee el artículo 3, si uno se lee el artículo 3 común, lo que dice es que las partes en un conflicto armado lo que tienen que velar es por cumplir los convenios de Ginebra. ¿Y qué regula los convenios de Ginebra? Los derechos humanos en la guerra. Entonces,
eso no es lo que se está discutiendo.
No, porque no son los derechos humanos, sino el derecho internacional humanitario.
¿Qué es el derecho internacional humanitario? Los derechos humanos de las personas en un conflicto armado.
No, pero yo estoy...
¿Qué hacer y qué no se puede hacer en la guerra?
No, pero si es que los
en el marco de un derecho humano.
No, eso nadie lo discute. Lo que se necesita es asegurar que los acuerdos tengan un mecanismo que les permita a una de las partes saber que no los van a conejear. Es el propósito de todo.
Claro, Alberto, pero para argumentar esto están utilizando la figura del acuerdo especial del artículo 3 común, que lo que pretende ese artículo es decirle a las partes en un conflicto armado que tienen que ceñirse al derecho internacional humanitario. Entonces,
Lucas, pero es que eso no lo discute nadie.
Por eso, pero eso, no eso, se pero eso puede refrendar, porque es que...
Pero ya me dio miedo, Julio.
No,
pero es que yo lo que creo es que también hay que mirar esto no solo desde un punto de vista absoluta y estrictamente jurídico, porque es claro que los derechos humanos no se refrendan.
Claro.
La refrendación ni siquiera es necesaria desde un punto de vista estrictamente jurídico. Lo que pretende el gobierno es darle legitimidad social a unos acuerdos de paz.
Claro, pero entonces sí que entonces ahí vamos a lo siguiente. Como la legitimidad social viene del pronunciamiento de la ciudadanía, pero jurídicamente este no es vinculante, lo que diga en la votación del mecanismo que se vaya a utilizar, ya sea referendo, ya sea consulta popular, ya sea plebiscito, quiere decir que no importa cuál sea el pronunciamiento de la ciudadanía con ese mecanismo, que igual jurídicamente ya los acuerdos están blindados y ya tienen bloque de constitucionalidad. Entonces,
si el
gobierno se va,
el presidente dijo que esa no es la opción.
Claro, pero entonces la gente duda y dice, los acuerdos jurídicamente van a estar blindados y van a cambiarla con la constitución desde ya en La Habana, atravesando por el Congreso y llegando a la Corte Constitucional, y puede decir misa a la ciudadanía. Y si la ciudadanía dice que no, jurídicamente eso ya está
pero
aprobado.
Pero sí, hay que hacer una diferencia cuando uno usa el término de están cambiando la Constitución en La Habana, porque eso es peligroso y las personas no entienden. No se está cambiando la Constitución en La Habana porque tiene que pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional. Eso sí es claro. Cuando pase por la Corte Constitucional, adquieren validez jurídica. El plebiscito, la forma de refrendación popular, pues es un tema político que le conviene al presidente para poder, digamos, que darle legitimidad al posconflicto y a este proceso de paz, pero jurídicamente no se requiere. Y esta mezcla de lo jurídico con lo político es lo que nos tiene locos a todos porque no entendemos nada.
Pero el tema, mucho cuidado, porque en el acto legislativo para la paz sí hay un artículo, como lo dijo el senador Roy Barreras, que condiciona el inicio, digamos, que condiciona esta incorporación al bloque de constitucionalidad de los acuerdos de paz a que se haya surtido un proceso de refrendación. Es decir, si no hay refrendación o si gana el no, los acuerdos no entran al marco del bloque de constitucionalidad.
Y en el fondo,
digamos, eso es lo que verdad blinda jurídicamente los acuerdos, el derecho interno.
Sí, lo que pasa es que acá no lo vamos a resolver. En esta discusión.
Ni en Pomerillo a la una tampoco.
No, ni en Pomerillo a una. ¿Cómo le saldría eso? Lo cierto es que en Colombia ningún proceso de paz de los que han sido exitosos tuvo este tipo de mecanismo de refrendación popular. Y desde el comienzo, yo insisto en eso, el gobierno se dio un tiro en el pie y por eso el proceso ha cojeado desde el comienzo ahí.
porque esa figura de la necesidad de la refrendación popular, lo mismo lo acaba de decir Alberto, lo que dice el doctor Uprimi dice sí, que eso le da un mayor valor y es cierto y le da otra dimensión, pero no es necesario. No era necesario y eso ha hecho que ese se convierta en un campo de batalla del que no ha podido salir todo este enredo y no saldrá en medio de esta discusión que se está dando.
Punto final.